¿Te ha pasado que has ido con el médico y de pronto no le entiendes por los términos que utiliza? ¿Te has imaginado que no hablen el mismo idioma? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues el episodio de hoy en Supervive tiene el nombre de un verbo, de una acción, y eso me encanta. Empoderando. Supervive empoderando. Y creo que es una palabra que está como de moda. Y yo que soy curiosa, me fui a buscar la definición de este verbo empoderando y me encuentro como con una definición con dos partes importantes. La primera decía dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento. Digo, ok, me queda clara la primera parte. Y la segunda parte me encantó. Decía, para hacer algo. Entonces, vamos a estar hablando hoy de dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer, para producir. Y bueno, la plática va a estar buenísima porque tenemos una invitada. Otra vez manteles largos para aprender, para estar platicando de este tema, de esta acción que es empoderando. Y antes de presentarla, quiero dar la bienvenida a Paco, que nos acompaña en cada episodio, produciendo, conduciendo. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, listísimo para que nos platiquen de esto de empoderarnos, empoderando, que es gerundio. Nada más, ahí en la definición que dijiste ahorita, dijiste tres palabras ahí. ¿Las puedes repetir?
¿Las digo? Claro, ¿sí? Claro. La primera parte decía dar a alguien autoridad, influencia, ajá, o conocimiento.
Ahí yo lo único que haría tal vez sería agregar, en vez de o, poner i slash o. O sea, i o, ¿no? Porque puede ser que tenga las dos o las tres o nada más una. ¿Quién sabe? Exacto, ¿no? Sería parte de ese proceso.
Bueno, vamos a... ¿Qué te parece si ahorita le preguntamos a nuestra invitada? ¿Qué opina de esta definición? Y bueno, déjame te platico, Paco, quién va a estar aquí con nosotros. Mira, ella es mexico-americana con más de 8 años de experiencia profesional en producción, marketing digital y comunicaciones. Su nombre es Andrea Márquez, es presentadora y productora de podcast en Amazon y trabaja en estrecha colaboración con el equipo de empoderamiento, otra vez esta palabra importante, de pequeñas empresas dentro de Amazon. Andrea también es la creadora y ex presentadora de LatinX, un podcast bilingüe que busca motivar al público a involucrarse en la comunidad Latinx. Durante el tiempo como anfitriona de LatinX, Andrea tuvo el honor de entrevistar a Latinx de todo tipo de antecedentes, incluidos Ellen Ochoa, que por ahí la ando buscando y le leo el libro a mi hija todas las noches, Sonia Manzano, Enrique Acevedo, funcionarios de gobierno de Estados Unidos, artistas, científicos, empresarios, líderes de opinión de la industria y más. La experiencia previa de Andrea, les platico que ha incluido trabajar para el cantante y productor Marc Anthony, desarrollando una estrategia de cambio de marca, mejorando las comunicaciones e involucrando a la base de fans de Marc. Andrea tiene un BA en Ciencias Políticas, un grado en Ciencias Políticas y Dirección de Teatro por la Universidad de Columbia y una maestría en Periodismo y Estudios Jurídicos por Harvard. En el tiempo libre es voluntaria en Child Advocate for the Young Center y es miembro del Consejo Directivo de Patient Empowerment Network y Latinx Professionals. A Andrea le gusta leer, construir Legos y, por supuesto, escuchar podcast. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar aquí en Supervive.
Gracias a ustedes. Dios mío, qué largo bio entrada. No soy tan interesante, pero muchísimas gracias por tenerme aquí, en verdad.
No. ¿Cómo que no eres tan interesante? Date cuenta que si Aide se aventó todo ese rollo es porque es algo que has hecho, entonces.
Oye, Andrea, y elegí lo más importante. Me faltaron cosas que decir, pero bueno. Gracias de verdad por estar aquí en esta plática, por aprender de ti acerca de este verbo, de esta acción. Y bueno, creo que Paco está listísimo para hacer preguntas, para comenzar esta conversación.
Sí, claro. Pues mira, Andrea, me encantaría que nos contaras, que nos platicaras cómo y por qué el día de hoy trabajas por el bienestar de comunidades que son consideradas como minoritarias, como los hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que surge este deseo? ¿Cómo surge la idea y esta vocación tan, tan importante?
Pues todo empieza por donde naces, y yo nací en la frontera Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, al norte de México. De hecho, toda mi vida, bueno, no, hasta los 16 años, mi casa estaba en Matamoros y yo cruzaba la frontera todos los días a ir para la escuela, lo cual a muchísimas personas cuando les cuento es de que, wow, qué experiencia tan diferente. Pero para nosotros era la cosa más normal porque pues así nací. Nací en Estados Unidos, mi padre es hondureño, mi madre es mexicana. Toda mi vida, pues mi madre estaba involucrada mucho en la iglesia y también en la política local, entonces ella era de las que iba a las colonias para hablar con la gente y decir de que qué necesitamos, y ella traía eventos a las colonias para que las personas pues tuvieran algo diferente que hacer, y traía ferias y demás, cosas así. Me acuerdo también que traíamos a luchadores libres, y para mí era la cosa más cool del mundo ir ahí. Entonces, yo creo que de ahí nació mucho mi pasión por ver hacia otro lugar de donde yo no era, ¿verdad? Porque yo creo que es muy fácil hacerle como si no existen esas cosas si no las ves. Entonces, mi mamá, porque estaba muy metida en estas cosas, ella también me inculcó mucho de chiquita el hacer preguntas, el preguntarle a las personas cómo se sienten, el preguntarle a las personas qué piensan, qué hicieran diferente si tuvieran la oportunidad. Y por eso mi mamá se metió en la política. Ahora, mi papá no es político, él es hombre de negocios. Yo nunca quisiera estar involucrada en la política, ni mexicana, ni americana, ni donde me pongas. Pero creo que por eso me encantó ser periodista, porque es como un hold someone accountable. No sé cómo decirlo en español.
Como ayudarle a alguien en la rendición de cuentas, ¿no?
Rendición de cuentas, ándale. Y por eso me gusta decir las historias reales, lo que en verdad está pasando, y todo eso viene a raíz de hacer preguntas. Entonces, ya cuando crecí y busqué un trabajo, me dieron la oportunidad de trabajar en HCN, Hispanic Communications Network, en D.C., Me mudé a D.C. y todo mi trabajo todos los días era buscar maneras de empoderar a la comunidad latina que vive aquí en Estados Unidos, que es hispanoparlante, que no sabe qué recursos tienen disponibles, que no saben que pueden hacer preguntas, que tienen derechos, que no deberían de tener miedo de involucrarse en, no sé, los recursos y las políticas locales, nacionales. Entonces, de ahí nació mi pasión por seguir haciéndolo. Y ahorita que estoy en Amazon, a lo mejor no es enfocado en las minorías específicamente, pero por eso estoy involucrada en otras organizaciones para poder seguir por lo menos dándole voz a las personas que no están acostumbradas a tener una.
Wow. Andrea, hace, no, de verdad, menos de 10 días estaba yo en una reunión y el presentador, el instructor, estaba hablando de superpoderes, ¿no? Nos preguntaba, ¿cuál es tu superpoder en lugar de fortalezas? Y bueno, varios compartieron este superpoder que era la curiosidad. Yo soy curioso, yo soy curiosa. Y bueno, te estoy escuchando y yo creo que el ver eso en tu familia, papá, mamá, en la zona geográfica donde naciste, en la frontera, ir y venir, como tú dices, es peculiar. Sí. No siempre todo el mundo lo tiene, lo hace. Qué bien que fue tierra fértil para la curiosidad que tú tienes, porque se requiere curiosidad para hacer preguntas. Y se requieren hacer preguntas para contar historias, para ser voz de otros. Y te agradezco mucho que lo hayas hecho y que lo estés haciendo hoy más involucrada en temas de voluntariado profesional, como ya nos platicarás más adelante. Pero quiero ahorita hacerte esa pregunta. Esa curiosidad y ese dar voz a quien no la tiene o quien no está acostumbrado a compartirla, pues creo que te llevó a emprender socialmente un podcast que se llama LatinX. Hasta finales del año pasado fuiste su presentadora, bueno, fundadora y presentadora. Yo quiero que nos platiques un poquito de LatinX. Es dar voz, viene de esa curiosidad, de esa vocación social. Cuéntanos sobre él, el impacto que ha tenido y en los demás y en tu propia vida.
Claro. Ay, me encanta hablar de LatinX, es mi bebé. Es una de las primeras cosas que hice en mi mundo, en mi vida laboral, que sentí que lo hice yo desde el principio hasta lo que es hoy. Porque no ha dejado de ser, solo que van a ser unos cambios, porque pues LatinX al final del día, aunque yo lo fundé y lo creé, no es mío, es de una de las empresas HCN que acabo de mencionar. Ellos me dieron la oportunidad de empezarlo y todo fue porque HCN es un híbrido, es una compañía, bueno, un despacho de mercadotecnia, pero también tienen una agencia, perdón, de mercadotecnia, pero también tienen una red de radio en todo Estados Unidos. Entonces, cuando yo entré a trabajar ahí, les dije, yo no escucho la radio ya, mi generación no escucha la radio, ¿cómo podemos llegar a mi generación también? Entonces pensé, hay que hacer un podcast. Y eso fue hace como 3 años y medio, ya casi 4, creo. Y claro que me dijeron, perfecto, haz el podcast tú. Y yo no sabía absolutamente nada de podcasts. Bien, solo fue una idea que se me dio. Y claro que empecé desde cero. Empecé con el branding, con quién es la audiencia, entender por qué se estaba creando el podcast. Y yo lo veía como una oportunidad de aprender. O sea, dije yo, bueno, tengo una empresa que me está dando el tiempo, está confiando en mí y aparte ya tiene un nombre que muchas personas ya confían en ese nombre. Entonces era muy fácil yo mandarle un email a Ellen Ochoa y decirle, oye, estoy haciendo un podcast para la red hispana, me encantaría, que es la red de radio que HCN tiene. Y nunca me decían las personas que no. Todas las personas a las que yo les hablaba me decían que sí, pero era porque yo creo, me gusta pensar que era porque les explicaba exactamente qué era lo que quería hacer con ellos. Uh-huh. Y lo empecé porque una era para personas más jóvenes, nuevas generaciones, dos porque es bilingüe y quería que hubiera algo donde es normal ser Spanglish y que no me dé pena que de repente se me sale una palabra en inglés. Uh-huh. Y yo crecí en la frontera, entonces para mí era muy normal, pero cuando iba en México no era lo suficientemente mexicana para los mexicanos y cuando estaba al norte de Estados Unidos yo no era lo suficiente americana para los americanos. Entonces yo siempre me sentí como que estaba en una situación muy extraña que solo la gente de mi ciudad, de la frontera, entendían eso. Y para eso creé LatinX, porque para mí eso significa la X. Y yo sé que hay toda una controversia de por qué la X y la X no. Y por eso le puse LatinX, porque sabía que era una controversia. Y dije, yo no quiero dejar como me dejaban a mí sentirme ni de un lado ni del otro, ni de aquí ni de allá, tampoco quiero que las personas que no se identifican con ni la A ni la O se sientan así. Entonces, quiero darle la oportunidad a todas las personas que por lo general no tienen una voz, se sientan identificados a través de esa letra. Y le puse X porque también era un chiste que teníamos en la compañía, porque a mí me decían Fresa porque era del norte y así. Este José López Zamorano, un periodista que es uno de mis mentores y me ayudó mucho con esto. Entonces él me dijo que le pusiera X como para el darle un significado, que tampoco es solo una letra, es una palabra y hay mucho más detrás de qué significa ser latino. Hay diferentes colores, sabores y todo en medio. Entonces, ahorita he tenido la oportunidad de crear muchas amistades y conexiones gracias a Latinx. Muchas de las personas a las que entrevisté, las entrevisté porque están aportando muchísimo a la comunidad, no solo latina, sino a la sociedad en el mundo y en Estados Unidos también.
Padrísimo, padrísimo, súper interesante lo que nos acabas de contar desde su origen, el nombre, ¿no? Esto de X, que puede ser, como tú bien dices, o sea, de pronto es puede ser utilizado en una charla de lo más trivial cuando decimos ya X, ¿no?
Exacto.
Ya X, no pasa nada. Puede ser.
Debe estar en el diccionario como X también con ese significado.
Ajá, exacto. O también como dices, ¿no? Para la cuestión de ni con la A ni con la O, bueno, pues ahí está la X. O bueno, incluso podemos decir hasta que the X marks the spot, ¿no? La X marca el punto en el mapa y tal vez ese podcast en ese momento era el punto en el mapa, ¿no? Entonces, muy padre. Muchísimas gracias por contarnos esa historia. Y bueno, ahora voy yo. También sabemos que tus acciones en pro de la comunidad, formas parte del consejo directivo de Patient Empowerment Network, llamémosle PENO, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a empoderarnos en temas de salud y cáncer. ¿Cómo podemos todos, todas, beneficiarnos de los programas y servicios de PEN?
Sí, bueno, a mí una de las grandes, para darles un poquito de contexto de por qué soy parte de esta organización, mi madre fue diagnosticada con cáncer en el cerebro en diciembre del 2019. Nosotros por lo general éramos una familia muy sana, nunca habíamos tenido algo así fuerte que nos pasara. Soy hija única, entonces también núcleo muy chiquito, pequeño. Y algo que no nos habíamos dado cuenta es, nosotros no éramos de los que regularmente íbamos al médico, para nada. Si nos enfermábamos, con un tecito se te quita, o un Advil, Tylenol y muy bien. Entonces, no teníamos la práctica de saber qué preguntas hacer en el doctor, ni con qué doctor vas, ni cuáles son los siguientes pasos que deberías de tomar. Entonces, obviamente, cuando te dicen un diagnóstico, a mi mamá le daban 6 meses de vida. Obviamente tienes un shock familiar y no sabes qué haces en ese, ni sabes qué preguntar. O sea, lo único que quieres saber es, ¿la pueden salvar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le tenemos que quedar nuestra alma? ¿A qué Dios le tenemos que rezar? O sea, no sabes qué hacer y se te cierra el mundo. Y es exactamente por esa razón que existe esta organización, Patient Empowerment Network, y por eso soy parte de esto, porque no nada más te ayuda a saber qué preguntas hacer, es decir, te ayuda a saber cuál es ese siguiente paso que debes de dar, sino que toma en cuenta las personas que por lo general no saben qué recursos tienen. Todas estas personas que ya hemos, de las que hemos platicado en las últimas preguntas, es, si yo, una persona que por lo general, mi familia, hemos tenido todos los recursos a nuestra disponibilidad. Somos una familia que tiene recursos, podemos pagar por un médico. Imagínate las personas que no pueden ni tener eso, que no saben si pueden ir al médico, no saben qué hacer si no tienen el dinero para pagarlo, que no saben qué preguntas hacer porque no hablan el idioma, no hablan inglés, entonces se ponen todos nerviosos porque no saben que pueden tener un traductor con ellos. Todas estas cosas, estas preguntas y estas audiencias son las personas a las que Patient Empowerment Network, que es PEN, hablamos con ellos y tenemos todos los recursos desde el momento que te dicen que tienes cáncer y cuál es tu cáncer y saber qué preguntas hacer y todo eso, hasta el momento que te dicen que ya no tienes cáncer y te has recuperado y cómo seguir viviendo tu vida después de ahí. Todo ese viaje, ese proceso, nosotros estamos aquí para ayudar y ser un soporte, apoyo.
Wow. Andrea, yo recientemente conocí de PEN, o sea, no sabía de su existencia. Y ahorita estás hablando de empoderamiento. En un inicio decíamos, ¿no? Me vas a dar autoridad, influencia y, como decía Paco, conocimiento. Si no, ¿cómo voy a hacer preguntas? Uh-huh. ¿Y cómo me voy a atender? ¿Y cómo me voy a salvar? ¿Y cómo me voy a curar? O sea, como que se viene una cadena de necesidades y ¿sí? que todo parte de estar empoderados con información, con conocimiento, con una buena influencia, y PEN lo está haciendo. Yo digo, no sabía, me encanta saber de su existencia, me encanta saber que no nada más es decir aquí hay un libro, léelo, ¿verdad?
Exacto.
Sino que te voy a acompañar porque, como tú bien dices, hay personas que no hablan el idioma, que no saben que pueden pedir un traductor, que les da miedo, que por el tema cultural yo mejor no pregunto acerca de alguna parte de mi cuerpo porque qué vergüenza. Hay todo un tema cultural también detrás. Y a ver, aquí en este espacio de Zoom, estamos platicando contigo y yo te puedo decir, ya hay tres supervivientes. O sea, Paco es superviviente de esclerosis múltiple y hemos platicado en otros episodios que si Paco no hubiera sabido hacer las preguntas a su médico, No estuviéramos ahorita platicando con él así, ¿no? Tú como cuidadora, como hija, como amiga, como miembro del consejo, eres superviviente porque acompañas a alguien más. En mi caso yo viví un diagnóstico de cáncer también hace 9 años. Pero quiero regresar contigo. Una cosa es que le hayan dicho a tu mamá, señora, aquí está, esta es la pregunta, pero tú la acompañas. Estoy segura, tu papá la acompañó. Entonces, a Paco, yo me acuerdo que ya nos ha platicado cómo sus papás, su esposa, estaba contigo, tu hermana de España vino, Paco, ¿no? En el caso mío, mi esposo siempre me acompañó, o amigas. ¿Por qué es tan importante que no solo el paciente, sino el cuidador, en inglés, ¿verdad? Mucho se escucha el caregiver, el mi familia, esté también empoderado? ¿Por qué los dos?
Excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque cuando no has tenido cáncer en tu familia, no piensas en ninguna de estas cosas. Yo creo que jamás le había dado, al menos que alguien me haya contado, el amigo de no sé quién o la mamá de no sé quién le dio cáncer y dices, ay, pobrecita, pero no es como si me meto a leer el libro o a ver el artículo de... o no. Y claro que es... de noche a día le dicen a mi mamá que tiene cáncer y Andrea se mete a casi creo ya puedo graduarme yo como médica de su cáncer específico, ¿verdad? Entonces es tan importante porque cuando alguien en tu familia le da cáncer o tiene cualquier diagnóstico, cualquier enfermedad, le da toda la familia realmente. Toda la familia es parte de este viaje, toda esta familia es parte de esta etapa de vida. Y es importante que no nada más te vuelvas pasajero de este viaje que está viviendo esta persona, sino que seas conductor también con esa persona y puedas ayudarlos a... No siempre, o sea, mi mamá, y lo digo de esta manera, mi mamá, para empezar, no habla muy bien el inglés, mi madre. Entonces ya con eso ya habíamos empezado con... Pues yo tenía que ayudarla mucho, mi papá también, con poder comunicarse con los médicos. Como caregiver, tú tienes que también saber qué preguntas hacer, porque no siempre va a tener la energía esa persona, no siempre va a tener el estado mental de poder hacer esto. Y si tiene la suerte esta persona de tener un familiar o un ser querido que esté con ellos, yo creo que es importante que tú también como caregiver te eduques para saber cuáles son los siguientes pasos que debes de tomar, cómo estar ahí para apoyar a la persona de la manera que esa persona lo necesita. Porque a veces el apoyo se ve diferente para todo mundo. Mi mamá va a necesitar un apoyo muy diferente que cualquier otra persona. Su estado mental es diferente, su cáncer es diferente. Y aún así, el mismo cáncer para las diferentes personas va a reaccionar diferente. Entonces, mi mamá y una otra persona pueden tener el mismo tipo de cáncer, pero van a reaccionar diferente porque son diferentes personas, han vivido otra vida, les dio en una les dieron la cirugía muy diferente, yo qué sé. Pero el punto es, como caregiver, tú tienes también una responsabilidad de ser apoyo, no nada más físico, ya sabes, llevar a la persona a donde las tengas que llevar, recordarle que se tomen las medicinas, los medicamentos, sino también preguntarle qué necesitas, cómo estás, saber qué preguntas hacer al paciente y al médico, y saber que tú también te tienes que cuidar a ti mismo, porque aunque tú no seas la persona que tiene esta enfermedad, tú también vas a vivir algo único que necesitarás el apoyo. Entonces tú también vas a tener que preguntar por ti mismo cuáles son las redes sociales o cuáles son los networks en los que me puedo meter para saber conocer a otras personas que están viviendo lo mismo que tú, porque a veces se puede sentir muy solo, la experiencia muy sola. Imagínate a la persona que tiene el cáncer, también están viviendo algo las personas caregivers. Entonces todo se conecta, todos tienen que estar educados, todos tienen que estar juntos en este viaje.
Muchas gracias. Fíjate que pusiste en mi mente una imagen que me agradó muchísimo, y fue la de copiloto. Me imaginé un avión, ¿no? La figura del copiloto, su relevancia. Finalmente, el copiloto está ahí para, en caso de, sí, incluso llegar a manejar el avión, ¿no?
O sea, perfecto, sí, me encanta esa analogía. Perfecto.
Esa imagen llegó y me gustó mucho. Y también vino a mí esta imagen también del copiloto, pero el copiloto, no sé si los han visto ustedes, los copilotos de carreras, de rally, de los carros que van así en unos caminos súper sinuosos y de tierra y demás. Estos cuates traen en la mano toda la ruta estudiada de qué vueltas, con qué ángulos, dónde hay rampa, dónde no. De manera que el piloto se dedica a manejar, ¿no? Y el copiloto le va diciendo, más adelante, tantos grados, está. Es decir, el copiloto está ahí porque el piloto tiene que hacer otras cosas, porque el piloto está concentrado en otra cosa, ¿no? Está concentrado en manejar, o el piloto tal vez esté concentrado en otra cosa, ¿no? El piloto del avión. Entonces, esto que acabas de decir me trajo esa imagen a la mente y me encantó verlo así. Y bueno, ya también lo que habías mencionado, también lo hemos dicho en otro podcast con respecto a cuando diagnostican a una persona, en realidad es toda la familia, todos los seres cercanos, uh-huh, son los que reciben también ese diagnóstico, porque si bien es cierto, la persona diagnosticada es quien tiene que pasar el trajín, digamos, de las medicaciones, los estudios, las visitas, el médico, todo esto, los desgastes los lleva esa persona. Sin embargo, los demás también tienen su propio trajín, ¿no? Desde el estacionar, sí, el carro. Yo estaciono el carro y te dejo aquí y busco a ver en dónde me estaciono. Yo consigo la silla de ruedas. Yo me encargo del seguro de gastos médicos. Yo me encargo de... me encanta que se tenga en claro y que se comunique este mensaje de... Pues cuando diagnostican no es nada más a una persona. Es a todo su círculo que está ahí para esa persona, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto. Pero bueno, vamos a la pregunta que sigue.
Es que te escucho hablar y me remonté a varios temas que hemos estado platicando porque son relevantes en el tema de salud, hacer preguntas. Luego cuando hablas de que me volví experta en el cáncer de mi mamá, luego he platicado el famoso doctor Google o los libros, entonces uno ya, bueno, casi prescribe y le dice al doctor qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer.
Claro.
Hemos hablado
de sobre ser buen paciente, hemos hablado sobre el acompañante.
El acompañante, no, en verdad, como lo dije en un inicio, este episodio es de acción. Este episodio es también para honrar y agradecer a quienes nos acompañan. O sea, yo no sé qué hubiera hecho sin mi marido en primer lugar, y luego muchas otras, mis hermanas, la amiga que venía cuando no podía ir conmigo a una cita, porque tienes toda la razón, yo estaba tan agobiada o tan cansada o tan con chemo brain que no tenía la menor idea de qué me estaba diciendo el doctor. Ya me tenían que recordar cómo dijo, cómo esto. Entonces, es de verdad un episodio que nos invita a la acción, ya sea porque estemos viviendo nosotros hoy un diagnóstico de cáncer o alguna otra enfermedad que necesitamos empoderarnos para hacer preguntas y entender, ser un buen paciente, o porque hoy estamos acompañando a alguien más. O, si no es hoy, a lo mejor mañana nos va a tocar acompañar a alguien más y prepararnos es clave. Y Paco, no sé por qué yo estoy hablando. Iba a hacer una pregunta.
Porque te gusta hablar y eso está excelente.
eso me emocioné.
Me parece, pues es que sí, o sea, el tema da para eso y lo que nos está platicando Andrea está padrísimo y nos invita justamente a seguir. Es como este hilo de media que vas jalando y sale tema, ¿no? Pero bueno, hablemos sobre las diferencias culturales. Porque esto es, ya lo habíamos mencionado un poquitín previamente, pero vamos a ahondar un poquito ahí. Por ejemplo, el sistema de salud en Estados Unidos, para un hispano, para la cultura hispana, pues suele ser frío, ¿no? Te dicen las cosas así, tal cual, y chan chan, ¿no? No pensemos en un abrazo. Estamos acostumbrados a un trato mucho más cercano, ¿no? Más como... Uh-huh. A ver, sensible, preocupado de cierta manera, evidenciando esa preocupación, ¿no? ¿Cómo hacer frente a este choque que se da de manera cultural? ¿Has vivido tú eso en alguna manera? ¿Has tenido experiencia de alguien que te cuente o tú misma? ¿Y qué es lo que te ha ayudado o les ha ayudado a sobrellevarlo?
Claro que sí. Viniendo de la frontera, aunque viniera el médico en Estados Unidos, todos mis médicos eran hispanos desde chiquita, los de la familia también. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a un trato de vas a cenar con tu doctor cada mes. O sea, todos son amigos, familiares, todos nos conocemos. Le puedes hablar a tu doctor o mandarle un mensaje, te duele algo y sabe tu historial. O sea, era una cosa muy de pueblo chico, familiar y así. Entonces, para nosotros sí fue un shock cultural muy grande cuando llegamos de hecho, estamos en MD Anderson, que es uno de los mejores lugares para tratar cáncer. Le somos súper fieles y súper agradecidos porque ahora mi mamá pues ya han pasado más de 2 años y sigue aquí con nosotros. Pero sí fue un choque al principio porque no sabes qué hacer. Para pintarles el panorama, ¿no? No sabes qué hacer. Te acaban de decir que tienes 6 meses y dices tú, pues ¿valdrá la pena pelear esto o nos vamos a viajar el mundo, nos vamos a Vegas? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, fuimos con un doctor, un cirujano muy, muy bueno, operaron a mi mamá y con esa operación nos dijeron que iba a tener un poquito más tiempo de vida. Pero aparte, toda la comunicación del doctor es la cosa más fría que se puedan imaginar. No hay ningún, estoy a punto de decirles algo fuerte. No, no. Sí, a lo mejor por promedio va a vivir 1 año, 2 años más. Y te dan la estadística y te dan todos los números que tienes que saber. Tú llorando, casi no puedes respirar. Haz de cuenta que estás como si estuvieras, o sea, normal. No reaccionan al llanto. Entonces, después de esa primera, como ese trancazo de como quiera, le falta, o sea, de 6 meses a 2 años. O sea, bueno. De ahí te dan un equipo de médicos. O sea, no nada más tienes al cirujano, sino tienes a diferentes personas que hacen su especialidad. Nos pusieron en un cuarto y entraban y salían tantos médicos que yo ya no teníamos a un constante, no teníamos a una persona donde yo quería hacer una pregunta y me decían, ah, espérate que llegue a no sé quién. Y le preguntaba a esa persona, ah, bueno, tú le deberías de preguntar eso a no sé quién. Hubo un momento donde yo me harté y otra vez, tus papás se vuelven también, son otras personas. Ya tus papás no son los superpoderosos que te imaginabas toda tu vida. Entonces, reaccioné yo como hija única y sí hice un poco de un como drama donde me escucharon las otras personas que estaban en el, como en el área donde estábamos, y le dije yo a un doctor, me gustaría que la siguiente persona que caminara dentro de este cuarto, que entrara aquí, fuera un humano, por favor. Nos han hablado horrible, se les ha olvidado que las personas... Se les han olvidado que las personas que están aquí son humanas. Necesitamos que alguien nos hable en inglés, en un idioma que entendamos, sin darnos números, estadísticas, sin decirnos cosas médicas, y nos expliquen básicamente qué es lo que tenemos que hacer, como si fueran en peras y manzanitas. Y por favor, alguien constante, alguien que yo sepa que voy a ver el siguiente día y que no me estén rotando a todo mundo. Después de eso, cambió todo rotundamente. Empezó a venir la misma persona, hasta la misma enfermera. No nos mandaban a alguien diferente todo el tiempo. También nos trajeron a un traductor para que mi mamá entendiera exactamente lo que el doctor estaba diciendo en cada paso. Tuvimos a los mismos dos traductores todo el tiempo. Aunque mi papá y yo hablamos inglés y español bien, era como para que ella tuviera su propia voz. Todo fue porque pregunté. A lo mejor sí tuve que alzar la voz un poco más fuerte. A lo mejor yo sé que de cierta manera, porque soy estadounidense, porque tengo el color de piel que tengo, porque hablo y domino el idioma, se me hizo fácil hacer el drama que hice para que me escucharan. Pero eso también me hizo dar cuenta. ¿Y qué hay de las personas que no tienen este privilegio? Que no se sienten con el valor ni el poder hacer ese drama. Ni pueden levantar tantito la voz porque no saben cómo. Entonces, una cosa importante que todos deberían saber es, todo mundo tiene derecho a un traductor. Todos. No tienes que pagar, no tienes que... Tú solo pides un traductor y te tienen por ley que dar un traductor para que tú entiendas exactamente lo que está pasando en tu viaje médico. Otra cosa importante que deben de saber es, quien sea que sea la persona, el trato médico es un derecho humano, no se te puede negar. Siempre hay recursos financieros para ayudar también a las personas, que eso no te sea un deterrent, algo que...
Sí, como una barrera o una un barrera. Determinante para que no tengas ese servicio.
Exacto, que eso no sea una barrera, porque todo mundo tiene el derecho de poder ir a un hospital y pedir ayuda. Y yo creo que también es importante que las personas sepan que pueden pedir una ayuda diferente. O sea, si no te gusta el médico que estás teniendo ahorita, o no te sientes respetado, o no te sientes cómodo, por cualquier razón, no tienes ni que justificarlo, tú solo puedes pedir otro médico. Y muchísima gente no sabe eso. Y también hay mucha ayuda que existe vía telesalud. Y si necesitan ayuda de cómo accesar eso, Penn ayuda también a que las personas sepan cómo usar su computadora, su celular, para poder accesar estos recursos en cualquier idioma que necesiten. Va a haber un representante o lo encontramos para la persona que lo necesite. Entonces, miren, hasta mis padres que saben usar un celular y la computadora batallaron al principio del COVID de cómo meterse a Zoom para que mi mamá tuviera sus citas. Así que no hay pena, quien sea que necesite la ayuda, existe ayuda para... Solo es de preguntar y saber que tienen el derecho de hacer esas preguntas.
Bueno, y no me quiero adelantar porque tengo todavía otra pregunta, reflexión, y al final te voy a invitar, Andrea, a que nos digas cómo podemos entrar en contacto con Penn al final. Voy a dejar todavía eso porque definitivamente no hay pregunta que no sea válida. Yo creo que todos los que estamos aquí, ya sea para nosotros mismos o para alguien que queremos y que estamos acompañando, pues necesitamos preguntar, necesitamos decir por dónde, cuál es la información. Pero bueno, tengo yo una pregunta, reflexión, con respecto al tema del paciente y el cuidador, o sea, el familiar, que sabe ser paciente, que sabe hacer las preguntas. Y yo por ahí he leído que los famosos outcomes de salud, es decir, los pronósticos, ¿no? Como tú dices, me leyeron la carta. La estadística decía, yo la verdad tuve la suerte de tener un oncólogo que el día que yo le pregunté mi porcentaje de el pronóstico, me dijo, no voy a hablar de eso contigo. Y digo, tuve la suerte porque él me educó. O sea, me dijo, si quieres hablar de eso, no va a ser conmigo como doctor. Y digo que qué bueno, porque entonces me motivó a hacer otras cosas, a empoderarme de otra manera. Y empecé yo esa investigación por curiosidad de que un paciente que sabe hacer esas preguntas, los resultados, el pronóstico es mejor, es diferente.
Así es.
¿Qué has escuchado tú? Porque Penn lo hace. O sea, Penn nos va a capacitar. Pero ahora quiero hablar de los outcomes de salud. Es decir, si tú sabes del COVID, si tú sabes de la gripa, si tú sabes del cáncer, si tú sabes de la esclerosis múltiple, te va a ir mejor. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Andrea?
100%. Todo está hilado a lo que hemos hablado. Si tú estás educada... Bueno, ¿cómo les explico que nosotros pensamos que doctores son dioses. De cierta manera, yo sí los veo como dioses, porque la verdad, lo que hacen es... Bueno, y fuera de lo que yo podría entender. Pero hasta yo he ido al doctor y le he dicho, oye, ¿has escuchado sobre este ensayo clínico donde mi mamá podría hacer? Y él mismo me ha dicho, fíjate que no, eso sería interesante, hay que verlo más. Mi mismo oncólogo doctor, no lo saben todo, tampoco, no son dioses en verdad. Entonces, yo creo que por eso también se nos olvida que si nosotros nos educamos, si nosotros hacemos nuestra investigación separado, porque aparte hay que recordar que estos doctores tienen muchísimos pacientes, si tú haces tu investigación y te educas fuera de lo que de la información que estés recibiendo, no seas solo reactivo, sino actívate a poder entender qué hay más allá de lo que te están ofreciendo dentro de tu mismo hospital o donde sea que estés. Entonces, de hecho, también hay muchos testimoniales del trabajo que ha hecho Penn en cambiar el prognosis de muchas pacientes o de los seres queridos de pacientes, porque saben qué preguntas hacer, porque hacen preguntas que ni los propios doctores pueden hacer porque no tienen el tiempo, porque son especialistas en una cosa, y a veces cuando eres especialista estás como caballito y nada más estás viendo una cosa y a veces no te expandes a ver otras cosas. Entonces, como una persona que está aprendiendo, a veces ves cosas diferentes. Además, la medicina y la tecnología cambian tan rápido que tú te tienes que seguir actualizando para poder saber, a lo mejor lo que existe ahorita en un año puede que sea completamente diferente. Entonces, a lo mejor hay un nuevo recurso que podría ayudar al paciente que no han ofrecido todavía en tu hospital y a lo mejor quieres ver en otra parte. O bueno, el punto aquí siendo que 100% cambia el prognosis, puede ser un mes, dos meses, un año, dos años. El punto es, cuando tú no eres solo un pasajero dentro de este viaje y estás metido dentro el querer el cambio y estás activado, tampoco digo, no se pueden hacer promesas porque hay veces que, dependiendo en dónde estás en tu viaje, ¿verdad? En tu etapa, claro, pero...
Por supuesto.
Sí cambia, si sabes qué preguntas hacer y si también, no nada más es saber qué preguntas hacer, también hacer investigaciones fuera de...
Claro. Sí, y gracias porque digo, no se trata de decir la bola de cristal y entonces ya sé qué es lo que va a pasar, y entonces yo tengo como tú dices, es hacer equipo. Los doctores, yo siempre también digo total agradecimiento. Sin embargo, cuando un doctor no ha hecho clic, como yo digo, es como si me casara con él, ¿no? O sea, digo, yo le hacía esa comparación a mi oncólogo, le decía, ¿qué le recomendarías a tu esposa? Porque yo sabía que más o menos éramos de verdad de la edad, porque yo le decía, pero a ver... Y es una relación a largo plazo, ¿no? Al día de hoy tengo 9 años y bueno, Paco, ya vas para cuántos años y tu mamá dices 5. O sea, es una relación a largo plazo y me estoy casando contigo. Necesito confianza, necesito poder reclamar, preguntarte, decirte no estoy de acuerdo y luego escucharte, cambiar de opinión con humildad. ¡Wow! Esta relación. Entonces, qué importante es que no tengamos miedo, como tú dices, Andrea, de decir, si no me gusta, busco, pido, vuelvo a pensar, pero sí buscar que esta relación, porque el pronóstico, como dices, el prognosis, pues puede cambiar a mi favor, un mes, 6 meses, un año, más tiempo, o si no, calidad de vida. Oye, calidad de vida, por el tiempo que sea, calidad de vida. Me acuerdo, esto me da mucha risa y pues sí, yo soy muy preguntona, pero un día pedí, cuando me mudé, mi cáncer fue en California y me mudé para acá, entonces bueno, ya sabes, el cambio de doctor, buscar otro oncólogo, X, bueno, esa es otra historia larga, pero X, ¿ven? Pero bueno, pedí mi expediente, pues porque yo quería tener, ya saben, ¿no? El mi expediente, y me tocó ver una nota de mi oncólogo en donde decía, la paciente... Mrs. Granados, o sea, mi apellido, pregunta demasiado. Esa era yo. Entonces decía, paso 15 minutos, ya saben, revisando la sangre, la quimioterapia, ¿verdad? Y dijo, e invertí en esa nota, esa consulta, 45 minutos respondiendo sus preguntas. Me había dado demasiado tiempo. Pero me dio mucha risa. Al día de hoy tengo muy buena relación aún con mi oncólogo. Lo acabo de ver hace un par de meses en California, que fui de visita, y nos acordamos y nos reímos y le agradezco y dices, pues sí, a preguntar y a elegir, porque el pronóstico, el resultado de este tratamiento va a ser mejor, la calidad de vida va a ser mejor, está comprobado. Siempre. Con investigación.
Yo creo que dijiste una palabra clave cuando empezaste con esta intervención, Aide, y fue equipo. De lo que estamos hablando aquí es de un trabajo en equipo. Ni el médico lo va a hacer todo solo, ni nosotros como pacientes lo vamos a hacer solo, ni el acompañante como acompañante lo va a hacer solo o sola. Y otra vez, una analogía, se me ocurre un partido de fútbol que voy a enfrentar a otro equipo, muy buen equipo, pensemos, no sé, voy a enfrentar a Alemania, ¿no? ¿Qué prefiero yo? ¿Enfrentarlo yo solo? O sea, yo solo contra 11 alemanes de primer nivel, me van a golear. O sea, no voy a ver ni por dónde me van a meter tantos goles. Entonces, tengo que armar un equipo. Y obviamente yo tengo que buscar los mejores compañeros de ese equipo para mí, ¿no? El mejor acompañante o la mejor acompañante o los mejores acompañantes posibles, el mejor médico posible. Y no nos referimos, creo yo, al mejor médico que tenga los títulos y el conocimiento. No, no, no. Al mejor médico para mí. Con el que yo me entienda, con el que yo me sienta a gusto, con a quien yo le puedo preguntar, como decía ahorita Andrea, o sea, decirle, oye, leí sobre este trial, ¿le podemos entrar sí o no? Y que te topes con esa respuesta también de parte del médico, de decir, con toda humildad te diga, la verdad no sabía, pues vamos a darle, ¿no? O sea, eso para mí es justamente este trabajo en equipo, donde uno tiene una flaqueza, el otro tiene la fortaleza, y así es como podríamos enfrentar a una Alemania y no y que no nos huelen tan feo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese verlo de esa manera. O sea, somos un equipo, ¿no? Así veo yo a mi médico también, y creo, me voy a confesar, la verdad, cuando estaba pensando en quién sería mi médico tratante para la esclerosis, a ver, yo ya tenía algo claro también por haberme echado un clavado en qué es la enfermedad, toda su historia, toda la información como paciente. Sabía que esto era crónico degenerativo, es decir, no se iba a ir, ¿no? Entonces es de tirada larga, es una carrera larga. No son 100 metros, es un Ironman. Entonces, la verdad, yo dije, necesito un médico que esté joven, porque me va a acompañar todo el rato. O sea, yo no quiero estar preocupándome porque ya se jubiló y entonces tengo que buscar a otro y volver a encontrar con quién sí me llevo. Y la verdad es que ese fue uno de los factores que me hicieron decidir.
Ay, fíjate, eso es muy bueno.
Muy bueno.
Muy buen tip.
Y lo encontraste, quiero pensar.
Sí, sí, sí.
Joven.
Sí, sí.
Muy bueno, muy bueno. Así hay historias y que no te oiga. No, al contrario, es un piropo.
Va a decir, no, nomás me escogiste con eso.
Por joven.
No, claro. Además, por toda, digo, no es decir que las personas más maduras en su carrera no estén, pero están al tanto con lo nuevo, la tecnología, porque también hay doctores, mi familia se junta mucho con doctores que también apenas también están aprendiendo a usar la tecnología, telesalud, desde su lado, cuando los más jóvenes ya es como, para ellos es cualquier cosa, entonces.
Y es que generalmente también ellos trabajan en equipo y tienen a un mentor, a una mentora ahí de lado y
bueno,
exacto, sí. No están ellos como islas solitos y ya nada más lo que pueden leer en Google, ¿no? Pues no, sí trabajan también en equipo y bueno, uno confía en ello y se da cuenta también cuando platicas con el doctor y te dice, ah, sí, voy a ir a un congreso y voy a ir a estas pláticas y voy a ir a... Pues eso está padre porque quiere decir que se sigue preparando en lo que a mí me atañe, ¿no?
Exacto, wow. Oigan, qué plática, yo me siento, les voy a decir, espérame, la Real Academia de la Lengua Española que dijo que me sentía, me iban a dar autoridad, influencia y o conocimiento. Aquí, Andrea, nos viniste de verdad que a iluminar y con estas experiencias, Paco, y las que hemos estado platicando, de verdad, decir sí, que no sé si estoy empoderada o no, me he sentido empoderada, pero quiero seguir empoderada como paciente y como acompañante de alguien más. En primer lugar, me da mucho gusto saber de tu mamá, que está bien, cómo la han acompañado tú y tu papá y muchas otras personas del equipo médico, cómo hoy te quiero agradecer que estés involucrada en PEN y en otras iniciativas, porque no sabes, Andrea, nosotros trabajamos en Rostro Rojo para prevención de cáncer. Y cáncer es la causa número uno de fallecimientos entre hispanos en Estados Unidos, más otras enfermedades crónicas, y nos da miedo preguntar, ya lo dijimos, el tabú, la cultura, voy tarde al doctor, entonces ya es too late cuando ya me doy cuenta que tengo algo. Entonces creo que nos estás viniendo a dejar un mensaje de ponte las pilas y actúa, o sea, ya no pierdas tiempo, invierte tiempo en informarte, en prevención, y si ya tienes una enfermedad, el paciente y el cuidador que estén al tanto, vamos a tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo le hacemos los que nos están escuchando si quieren saber más de Penn y de poder ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo podemos hacerlo, André?
Muy buena pregunta. Estoy viendo mis notitas aquí para asegurarme que esté diciendo bien las cosas, pero bueno, el website, ¿está bien si está en inglés?
Sí.
¿Verdad? Oh, okay.
Sí, sí, sí.
El website es powerfulpatients.org, Powerful Patients. Ahí sí se meten, van a poder encontrar todo tipo de recursos, pero también hay un botón donde pueden mandar sus preguntas y va a haber alguien que les responda. Y dentro de ahí pueden encontrar diferentes programas donde a cada rato tenemos webinars para personas para saber qué tipos de ensayos clínicos hay. Que por cierto, a mí, este es otro tema que creo que es muy importante, que muchísima gente no sabe ni qué son ensayos clínicos, ni cuáles hay, ni cómo les pueden ayudar. Entonces, todo tipo de webinars que tienen que ver con eso también. Dentro de Penn también, obviamente, tenemos medios sociales con tips de cómo vivir tu vida durante el cáncer, cómo empezar. Y también, si te has recuperado, tu vida es diferente. Ya después de cáncer, tu vida va a ser diferente. Entonces, cómo sigues viviendo también incluye pensar en estas cosas. Y por último, hay un programa que se llama Digital Sherpa. Si se meten a powerfulpatients.org o también pueden googlear Patient Empowerment Network, el Digital Sherpa lo que hace es te ayuda y te equipa con todas las cosas que tú puedas necesitar para poder tener todo vía telesalud y saber entender cómo usar toda tu tecnología y fortalecer, o sea, el apoyo a que tienes vía la tecnología, porque también por el COVID y todo eso, aunque parece ser que estemos saliendo, para personas que tienen ciertas enfermedades no es lo mismo y seguimos con los mismos problemas. Entonces es importante saber cómo usar los recursos vía telesalud.
Claro, y aparte ahora que hay cosas que con COVID sí fueron nuevas, pero también hay cosas que se han quedado. O sea, ya hay cosas como los portales famosos de los pacientes. Ahora todo es vía portal y sí. Ahí ponga su cita y haga las preguntas y revise los resultados. Bueno, al menos aquí en Estados Unidos, eso llegó para quedarse. O sea, se vaya el COVID, COVID. Entonces, gracias por esos recursos. Yo tengo una pregunta concreta, pero yo hablo español, no hablo inglés. Si entro a powerfulpatients.org y yo escribo un mail, ¿lo puedo escribir en español?
Sí.
¿Y alguien me va a poder orientar?
Sí. Sí, perfecto. Claro que sí.
Perfecto. Pues yo me siento empoderada, no sé, ¿tú sacó?
Totalmente, y además emocionado de saber que existen este tipo de apoyos. Ahora sí que podemos contar con este jugador para el partido que vamos a aventarnos. Eso me gusta. Y de verdad, muchas gracias, Andrea, y muchas felicidades por esta labor que no es poco. Y también ya tuvimos un podcast, igual y lo puedes escuchar, que habla sobre ay, se me fue, maldita sea, con la memoria.
Ya tuvimos uno de la memoria, sí, pero sí. Pero síndrome
ese, el síndrome del impostor. Exacto, ese era, ya ves, ese equipo. El síndrome del impostor. Escúchalo y date cuenta que justamente como abrimos este podcast y que dijiste, no, es que fue muy larga la presentación. Bueno, que no llegue hacia ti el síndrome del impostor y date cuenta que lo que están haciendo vale mucho, ayuda mucho y finalmente empodera.
Así es, así muchísimas es. Gracias, Andrea.
A ustedes y gracias por poder traer estas pláticas y por lo que están haciendo ustedes también, que es increíblemente importante.
Gracias, Andrea. Gracias, Penn, también por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que estamos ahí afuera en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, iVoox, YouTube. Y por supuesto, lo hemos estado diciendo, pero ahora tenemos la comunidad virtual Supervive, que la pueden bajar de App Store si tienen un a teléfono iPhone o en Google Play. Ahí también están los podcasts, más la comunidad, más las clases en vivo, más las recetas, más los videos de bienestar. Contenido en tiempo real y también grabado para vivir con más bienestar. Todo en español, con contenido que es culturalmente importante y relevante. Así es que bajen el app, escúchenos, vean los videos, déjenos comentarios. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y hasta la próxima, hasta el próximo episodio.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con... ¿Habrá próximo episodio? No lo sé.